Oh desatento, así se dirige en el Loge Burhan a un infame mujtahid persa cuyas manos estaban manchadas con la sangre de mártires bahá'ís. No te confíes en tu gloria y tu poder. Eres como la última huella de la luz del sol en la cúspide de una montaña. Pronto se desvanecerá, como lo ha decretado Dios, Él quien todo lo posee, el Altísimo. Tu gloria y la gloria de quienes son como tú os ha sido quitada, y esto verdaderamente es lo que ha ordenado aquel de quien es la tabla madre. Por causa de vosotros se lamentó el apóstol Muhammad y clamó la casta Fatemé, y los países fueron asolados y la oscuridad cayó sobre todas las regiones. Oh concurso de sacerdotes, por causa de vosotros fue humillado el pueblo, fue arriado el estandarte del Islam y su poderoso trono fue derribado. Cada vez que un hombre de discernimiento trataba de atenerse a lo que habría de exaltar al Islam, levantaban clamor impidiéndoles lograr su propósito, en tanto que el país seguía en evidente ruina. Di, oh concurso de sacerdotes persas, nuevamente profetiza Bahá'u'lláh, en mi nombre habéis tomado las riendas de los hombres y ocupáis los asientos de honor a causa de vuestra relación conmigo. Sin embargo, cuando me revelé a mí mismo, os apartasteis y cometisteis lo que ha hecho que corran las lágrimas de quienes me han reconocido. Dentro de poco perecerá todo lo que poseéis, y vuestra gloria se convertirá en la más miserable humillación, y veréis el castigo por lo que habéis obrado, como lo ha decretado Dios, el Ordenador, el Omnisciente. En el Suríe Moluk, dirigiéndose a toda la compañía de jefes eclesiásticos del Islam Soní en Constantinopla, la capital del imperio y sede del califato, él ha escrito: Oh sacerdotes de la ciudad, vinimos a vosotros con la verdad y no hicisteis caso de ella. Me parece que sois como muertos envueltos en la mortaja de vuestro propio yo. No buscasteis nuestra presencia, cuando eso habría sido mejor para vosotros que todas vuestras obras. Sabed que si vuestras guías, a quienes debéis lealtad y de quienes os enorgullecéis, a quienes mencionáis de día y de noche, y por cuyos pasos os guiáis, si ellos hubiesen vivido en estos días, se habrían reunido en torno a mí y no se habrían separado de mí, ni en la mañana ni al atardecer. Mas vosotros no volvisteis vuestro rostro hacia mi rostro, ni siquiera por un momento. Os ensoberbecisteis y descuidasteis a este agraviado, quien ha sido tan acongojado por los hombres que le han tratado como han querido. No preguntasteis por mi condición, ni os informasteis de lo que me había sucedido. Con esto os habéis privado de los vientos de la santidad y de las brisas de la munificencia, que soplan desde este luminoso y perspicuo lugar. Me parece que os habéis aferrado a lo externo, olvidando lo interno, y decís lo que no hacéis. Sois amantes de nombres y parecéis haberos entregado a ellos. Por esta razón, hacéis mención de los nombres de vuestros guías. Y si alguien como ellos o superior a ellos viniera a vosotros, huiríais de él. Por sus nombres os habéis ensalzado, habéis obtenido vuestra posición y vivís y prosperáis. Y si vuestros guías reapareciesen, no renunciaríais a vuestra jefatura, ni os dirigiríais a ellos, ni volveríais vuestro rostro hacia ellos. Os encontramos como encontramos a los más de los hombres adorando nombres que mencionan durante los días de su vida y con los cuales se ocupan. Sin embargo, tan pronto como aparecen los portadores de esos nombres, ellos los repudian y les vuelven la espalda. Sabed que Dios en este día no aceptará vuestros pensamientos, ni vuestra mención de Él, ni vuestra adoración de Él, ni vuestras devociones, ni vuestras vigilias, a menos que a juicio de este siervo seáis renovados, si pudierais comprenderlo. La voz de Abdu'l-Bahá, centro de la alianza de Dios, también se ha elevado anunciando los horrorosos infortunios que habrían de sobrevenir, poco después de su fallecimiento, a las jerarquías eclesiásticas del Islam, tanto suní como chií. Esta gloria, ha escrito, se convertirá en la más baja humillación, y esta pompa y poder serán transformados en la más completa subyugación. Sus palacios serán convertidos en cárceles, y el curso de su ascendente estrella terminará en las profundidades de un foso. Desaparecerán las risas y el regocijo, es más, se elevará la voz de su llanto. Como la nieve, él además ha escrito, se derretirán bajo el sol estival. La disolución de la institución del califato, la completa secularización del Estado que había guardado la institución más augusta del Islam, y el virtual derrumbamiento de la jerarquía chií en Persia fueron las consecuencias visibles e inmediatas del tratamiento dado a la causa de Dios por el clero de las dos comuniones más grandes del mundo musulmán. La declinante suerte del Islam chií. Consideremos primeramente las calamidades punitivas que han caracterizado la declinante suerte del Islam chií. Las iniquidades referidas sumariamente al comienzo de estas páginas y de las cuales es ante todo responsable el orden eclesiástico chií de Persia, iniquidades que, en las palabras de Baha'u'lláh, habían hecho lamentarse al apóstol Mohammed y clamar a la casta Fatemé y quejarse a todo lo creado y temblar las extremidades de los santos. Iniquidades que habían acribillado con balas el pecho del Bab, habían agobiado a Bajaolá, habían emblanquecido su cabello y le habían hecho proferir gemidos de angustia, haciendo que Mohammed llorara por él y Jesucristo se golpeara la cabeza y el Bab lamentara su condición. Semejantes iniquidades no podrían, por cierto, ni debían permanecer sin castigo. Dios, el más fiero de los vengadores, estaba a la espera, prometiendo no perdonar la injusticia de ningún hombre. El azote de su castigo, rápido, inesperado y terrible, cayó finalmente sobre quienes habían cometido esas iniquidades. Una revolución de proporciones alarmantes, de repercusiones de largo alcance, asombrosa por la ausencia de derramamiento de sangre e incluso de violencia que caracterizó su desarrollo, desafió a ese ascendiente eclesiástico que, durante siglos, había sido parte esencial del Islam en ese país y prácticamente derribó una jerarquía con la cual habían estado entrelazadas inextricablemente la organización del Estado y la vida del pueblo. Dicha revolución no señaló la separación del Estado de una iglesia nacional. De hecho, fue equivalente a la desorganización de lo que podría llamarse un Estado eclesiástico, Estado que había guardado lleno de esperanza, hasta el momento de su expiración, el feliz advenimiento del imam oculto, quien no sólo tomaría las riendas de la autoridad del Shah, primer magistrado que era apenas su representante, sino que también asumiría el dominio de todo el mundo. El espíritu que ese orden clerical, durante un siglo entero, había tratado tan asiduamente de destruir, y la fe que con tan feroz brutalidad había intentado extirpar, ahora, mediante las fuerzas que habían engendrado en el mundo, trastornaban a su vez el equilibrio y minaban la autoridad de ese mismo orden, cuyas ramificaciones se habían extendido a todas las esferas, deberes y actos vitales de ese país. La sólida muralla del Islam, aparentemente inexpugnable, era ahora sacudida hasta los cimientos, a punto de desplomarse ante los ojos mismos de los perseguidos seguidores de la fe de Bajaola. Una jerarquía sacerdotal que durante tanto tiempo había retenido en la esclavitud a la fe de Dios, pareciendo en cierto momento haberla herido mortalmente, era ahora víctima de una autoridad civil superior cuya política decidida era atar firme e inexorablemente sus amarras en torno a ella. El vasto sistema de esa jerarquía, con todos sus elementos y accesorios, sus Sheikhul Islam, sumos sacerdotes, sus mujtahides, doctores de la ley, sus molaes, sacerdotes, sus alfaquíes, juros consultos, sus imanes, guías de oración, sus almuecines, pregoneros, sus boazas, predicadores, sus gadíes, jueces, sus motabalíes, custodios, sus madrasís, seminarios, sus modarrisines, profesores, sus tolabaes, pupilos, sus gorraes, entonadores, sus moabirines, adivinos, sus mohadizines, narradores, sus mosajirines, exorcizadores, sus zahirines, recordadores, sus omalzkat, lemosneros, sus mohadasines, santos, sus monzavíes, reclusos, sus sufíes, sus derviches y un sinfín de otras cosas, fue paralizado y desacreditado totalmente. Sus mojtahides, esos promotores de discordia que ejercían poderes de vida o muerte y a quienes durante generaciones se les habían rendido honores casi reales, fueron reducidos a un número deplorablemente insignificante. Los prelados de la Iglesia Islámica, que se cubrían la cabeza con un turbante y quienes, en las palabras de Bajaolá, adornaban su cabeza de verde y blanco y cometían lo que hacía gemir el espíritu fiel, fueron despiadadamente barridos, con excepción de un puñado de ellos, quienes, a fin de resguardarse contra la furia del pueblo impío, están ahora obligados a someterse a la humillación de tener que mostrar cada vez que la ocasión lo exige la licencia otorgada por las autoridades civiles para portar el emblema en extinción de una autoridad extinguida. El resto de esta clase portadora de turbante, ya sean seyedes, molaes o hajíes, fueron forzados no sólo a cambiar su venerable toca por el jolá e faraongui, sombrero europeo, que no hace mucho tiempo ellos mismos habían anatemizado, sino también a desechar sus amplias túnicas y ponerse los ajustados vestidos de estilo europeo, cuya introducción en su país ellos habían desaprobado tan violentamente una generación atrás.